ya se escuchan las risas
de nuestro invitado.
Don Carlos Terreche, que no es nuestro invitado, todos los jueves estamos más temprano hoy día. Con el bienvenido.
Hola, ¿cómo está? Es como raro tener la consola así como en persona. Es como cuando uno ve una estrella de cine y de
exacto.
Tengo ganas como de gritar como una groupie, ¿puedo?
La tenemos aquí.
Me pasa lo mismo contigo, además, ahora que estás en otras ligas.
El único que sigue jugando en provincia es uno, en Los Potreros, ¿se fijan? Ya, pero ahí nada, ni muerte.
El abajismo, ya.
Sí.
Muy bien. A ver, partimos por...
Sí, habíamos quedado de conversar un poquito de 40 horas.
Sí.
Yo creo que no nos había tocado...
Conmigo.
Contigo.
Sí, sí. No, bueno, para empezar, yo creo que es importante dar un contexto. El debate 40 horas se enmarca en un momento en que ha penetrado la discusión económica en la discusión pública como no había ocurrido hace bastante tiempo. Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado está el tema de la desaceleración, que ya claramente se marcó en los mercados internacionales y que le está pegando a Chile clarito. Perdón, yo estaba el otro día estuve en un seminario de SESCO, del Centro de Estudio del Cobre, y estaban los mineros, que no los veía desde que me fui a Golco, digamos. Me hablaron del pesimismo que hay en los mercados de commodity afuera, en Londres, etcétera. O sea, está pegando este cuento de la guerra comercial. Al final mucha gente se lo tomó en chiste, lo relativizó y no, para nada. O sea, entonces está eso por un lado. Hay un conjunto de reformas, y está la reacción del gobierno que tiene que ver con este paquete de medidas, con distintas discusiones. Y en ese contexto están estas reformas que tienen impacto económico, como la jornada laboral de 45-40 y el tema de las AFP. Yo creo que es importante dar el contexto, porque obviamente hacer una reforma en un momento u otro...
Y tributaria.
Claro, una reforma tributaria, perdón, y tributaria. Obviamente hacer estas reformas en un momento u otro es diferente. En el largo plazo, por supuesto que no es diferente. En el largo plazo uno establece ciertas instituciones económicas y listo, digamos, y llegamos y convergemos ahí, ¿no es cierto? Está el famoso dicho de Keynes, ¿no? Keynes decía, en el largo plazo todos estamos muertos, y decía, los economistas, si la única respuesta que tienen los economistas para un momento tormentoso es que después viene la calma, es como una pobre respuesta, ¿no? Entonces, en el largo plazo, efectivamente, todas estas cosas las podemos analizar, pero yo creo que hay que analizar el largo plazo, pero también analizar el corto plazo. Y en ese contexto, el proyecto de 45-40 horas, yo creo que todas las personas que lo escuchan, yo lo he escuchado también, reconocen que es absolutamente la dirección en la cual hay que moverse. Yo creo que, de todas maneras...
¿Cómo y cuándo?
Claro,
¿no?
¿Cómo y cuándo? A mí, o sea, si tú me dices, ¿eres partidario de moverse hacia 40? Por supuesto que soy partidario de moverme hacia 40 horas. Yo lo que sugeriría no es detener ese proyecto, pero dado el momento económico, es complementarlo con otras cosas, ¿no es cierto? Que tengan un poquito como de mirada un poquito más estratégica de lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace la rebaja de horas, por supuesto que hay un tema de la gradualidad, de cómo se hace, pero también uno podría complementarlo con medidas, digamos que compensen, por así decirlo, las empresas que en el corto plazo van a tener que hacer un esfuerzo importante para financiar ese aumento del costo laboral. Yo creo que esa es la manera como sensata de hacerlo. Ahora, el clima de discusión política no ayuda a eso.
¿Puede ir sujeto a metas, da la gradualidad, es decir, vamos a incluir otro punto de baja, otra hora de baja, más que punto en este caso, en la medida que se vayan cumpliendo tales y cuales metas de productividad, por ejemplo? Eso es...
Claro, o sea, eso suena bien como... yo vi que Joe Ramos hizo esa sugerencia. Yo creo que eso suena bien desde un punto de vista... como teórico, pero no estoy muy seguro que sea factible en términos prácticos y legales. O sea, no veo cómo operaría eso. Entre otras porque las mediciones de productividad no son perfectas. Entonces, está sujetando un indicador que es un derecho laboral a una medición imperfecta que se mide con error. No estoy seguro. No lo descarto, pero me parece... Pero no estoy seguro. Entonces, en definitiva, a mí me parece bien que vayamos en esa dirección, pero dado el momento económico, creo que habría que complementarlo con otras cosas. Ahora, lo otro que tengo que decir sobre las 45 o las 40 horas es que yo personalmente considero que tenemos que pararla con este pirquineo como del Código del Trabajo, ¿eh? Porque el Código del Trabajo que nosotros tenemos en Chile, que viene básicamente la reforma, ¿cómo se llama?, el Plan Laboral del 79, ¿no es cierto? Ese Código del Trabajo ha sido reformado algo, no mucho, algo ha sido reformado, pero es básicamente un código del trabajo que tiene dos características que como que no son buenas ni para izquierda ni para derecha, por decirlo de alguna manera. Es un código del trabajo relativamente rígido comparado con el mundo de la OCDE, con eso. Sí, es un código del trabajo que tiende un poquito hacia la rigidez, y es un código del trabajo un poquito antisindical, sí, también. Entonces, ¿por qué? Porque un poco la visión de los años 70 era como reducir el conflicto social, ese era como el objetivo del tema, ¿no? Tratemos de que los sindicatos no jodan mucho, digamos, de que no haya mucho lío, mucha huelga. Esa era como la visión. Entonces, para eso se reducía al máximo el espacio de negociación. Entonces, yo lo que siento es que, bueno, está bien, podemos abordar esta discusión de 45-40 horas y ver cómo lo hacemos para que se pueda, de una manera razonable, implementar, pero yo llamaría más bien a una reforma completa del Código del Trabajo. Yo creo que tenemos que evolucionar ese un Código del Trabajo que sea, a la vez, más flexible y, digamos, que enfatice la negociación con el sindicato. Y para los trabajadores que no tienen sindicato, porque hay empresas que no tienen sindicato o que no quieren tener un sindicato, para redondear, lo que tiene que haber son mecanismos como los que existen en varios países europeos, en Uruguay, en que hay mesas sectoriales que establecen mecanismos de flexibilización permitidos. En la minería los tenemos, están estas jornadas de 10 por no sé cuánto, no sé cuánto, y eso lo que se hace es que se negocian las empresas con los sindicatos sectoriales, se le propone a la dirección del trabajo un horario, muchas veces la dirección del trabajo hace una consulta a los trabajadores. Tenemos que movernos en esa dirección, como a la uruguaya un poquito, y esa dirección es un código que es más flexible que el chileno, pero donde tienen un rol, ¿no es cierto?, las contrapartes. ¿Por qué es importante que los trabajadores siempre tengan una contraparte que la respalde? Porque hay una simetría.
De lo que te escucho, y sin entrar necesariamente en las consideraciones políticas de cómo el gobierno salió a, entre comillas, empatar, modificando el proyecto de las diputadas comunistas, tu postura se acerca más a lo que propone el gobierno que a lo que vamos a ver en discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
No, porque yo encuentro que la contrapropuesta...
O sea, la próxima semana.
No, porque la contrapropuesta del gobierno no me parece muy sincera, para ser súper sincero. Primero, porque me parece que lo que introdujo el gobierno, bueno, aparte de sacar un promedio, digamos, que es decir 41, 180 dividido por los días, no sé qué, no me parece que el gobierno las flexibilizaciones que introdujo, ¿no?, las haya hecho con los resguardos que yo estaba diciendo hace exactamente 30 segundos atrás. Claro. No me parece que se hayan establecido resguardos que permitan una negociación en igualdad con los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que más bien lo que hizo el gobierno fue intentar hacer una salvada comunicacional de un proyecto que básicamente enfatiza la flexibilidad. El proyecto de Camila Vallejo básicamente enfatiza el derecho semanal de horario y no tiene otras cosas que eso, y yo creo que todavía los dos proyectos tienen que converger a otra cosa, a mi opinión.
Sí, Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, decía el otro día algo similar a lo que tú mencionaste, como a la uruguaya. Dado el bajo nivel de sindicalización que hay en Chile, no siempre los sindicatos o los interempresas pueden ser interlocutores, no digo válidos, pueden ser válidos, pero a lo mejor no representativos, no hay, claro. Y Bernardo Larraín decía, en Estado Nacional, lo tuvimos el domingo, planteaba, ¿qué pasa si las empresas entregan, por así decirlo, cuatro alternativas cerradas, hechas? Obviamente que estén dentro de la ley, que esté garantizado, que la dirección del trabajo los haya previsado. Entonces llega cada trabajador y dice, usted tome el camino A, B, C o D. Y que en el peor de los casos, si es que no le gusta ninguna, se puede quedar con el sistema antiguo. Entonces, garantizamos un piso, que es el actual, y de aquí en adelante la empresa, dada su propia condición, porque uno puede tener una negociación multiempresa, pero cada empresa tiene una realidad, aunque sea incluso con su competidor, dada la situación geográfica. Entonces, decir, estas son cuatro alternativas, busque usted en cuál de estos cuatro modelos quiere trabajar. Si no le gusta ninguno de los cuatro, bueno, se queda con el que tenía.
Ya, justamente
sí. Entendiendo y reconociendo que hay asimetría en una negociación abierta entre empleado y empleador.
No, a ver, yo diría varias cosas complementarias. Es cierto que eso, a eso se llega en el modelo uruguayo y en algunos países europeos. a esas propuestas se llega negociando con los sectorialmente, y esto nos gusta mucho en el sector empresarial porque les empieza a sonar a cosas ramales, y eso es como un, como kriptonita aquí en Sanhattan. ¿Ah? O no estamos en Sanhattan en realidad aquí, pero en fin, cerca. Entonces es como kriptonita eso. Entonces a esa negociación se llega justamente las empresas del sector, pasa en la minería, se juntan con los sindicatos del sector y llegan a estas alternativas que se ofrecen. Y lo otro que complementa lo que tú estás diciendo es que en realidad tiene tres alternativas la empresa y el trabajador. Una alternativa es acogerse a estos mecanismos de jornadas distintas. Lo segundo es acogerse al mínimo código del trabajo, como tú decías. Pero siempre existe la alternativa adicional de que una empresa negocie con su sindicato otra cosa distinta. ¿Te fijas? También está esa tercera alternativa. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que para ir hacia ese mundo y que esa realidad sea más que la minería, porque la minería es una realidad muy especial en Chile, no es tan extensible, de verdad que necesitamos pegarle una reforma bien importante al Código del Trabajo, más estructural al Código del Trabajo. Y la paradoja que yo ando diciendo es la siguiente, que lo que tenemos que entender es que el mecanismo es como completamente en la dirección contraria al Código del Trabajo actual. Queremos un Código del Trabajo que sea, a la vez, le dé un rol mayor al tema de la negociación con los sindicatos, por este tipo de mecanismo, y a la vez que sea más flexible. O sea, las dos cosas que usualmente se presentan como antagónicas, en realidad yendo en conjunto.
Una parada
de pino y de queso.
De pino y de queso.
Ahora,
pésimo, pésimo.
Es como un juego que hacen los niños, como, ¿te gusta el pino? Sí. ¿Te gusta el queso? Sí. ¿Te gusta el pino con queso?
Oye, después de unas tres copitas de vino,
yo creo. Claro, pero pastel de pava un poco eso, ¿no? Pastel de queso con pino.
Oye, claro, pero cuando uno conversa de estas cosas y cuando ves el clima político, tú dices, sí,
está muy difícil.
Eso es de marisco, directamente.
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál es el esquema para poder empezar a avanzar en algo cuando hablamos de reformas estructurales? Porque hemos probado el sistema de comisiones, nada baja.
Sí. No, yo veo un clima muy malo. Mira, yo ayer...
Digo,
ayer,
de comisiones de expertos.
Sí, ayer,
y no solo en este gobierno, los anteriores también.
Mira, ayer yo he vivido dos cosas. Yo estuve en Herede, que es como el ICADE de Conce. Tenía una conferencia y que estaba invitado de antes. La verdad es que lo que yo escuché de parte del empresariado fue un discurso bien beligerante, bien beligerante. Y por otro lado, el discurso que yo veo desde la izquierda en este debate también lo veo extremadamente sobregirado y muy, muy hiperventilado. Entonces, no sé, había alguien ahí diciéndole, no sé, por Andrea Repeto, que estaba hablando una cosa que si ella no quería que los trabajadores coman. Un discurso así, pero de una exageración tremenda. Y por otro lado veo en el empresariado una cierta irritación, sí, hacia la izquierda, pero también hacia el gobierno. Pero cuando uno se irrita mucho, cuando uno anda muy irritado, ¿no?, como que pierde la calma para ser estratégico. Y yo los llamaría a calmarse un poco, ¿eh?, y a bajar los decibeles y a tener un discurso más constructivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he visto las intervenciones públicas de Bernardo Larraín, que me ha parecido muy constructiva la manera, sin renunciar a sus posiciones, me ha parecido una manera mucho más dialogante y mucho más, digamos, constructiva. Y yo creo que
te refieres, por ejemplo, a cómo reaccionó Larraín en un comienzo frente al proyecto que rebajaba
en general. En general en este discurso, en este tema y en general en los temas que no le gustan al empresariado, he visto un discurso muy muy constructivo, en que trata de poner las posiciones, pero trata de colocar la pelota en el piso y juguemos. Pero no sé si sea el discurso predominante en el empresariado. Yo veo una cosa un poquito más agresiva y que valida el discurso agresivo del otro lado. Entonces yo siento que las personas que tenemos una visión quizá más compleja, en que, por ejemplo, decimos ya, vayamos a las 40 horas, pero hagamos las cosas que tenemos que hacer para minimizar los efectos adversos que tiene inevitablemente en el corto plazo y maximizar los beneficios a largo plazo, quedamos un poquito fuera de lugar, ¿no? Porque como que no tiene cabida en esa conversación como eslogan radicales, y de que el que no piensa como yo en realidad o es un irresponsable o es un ¿no es cierto? Que defender sí. los empresarios, los ricos. Es muy complicado ese.
Viene con muchos adjetivos.
Mucho adjetivo.
Antipatriota, antirresponsable. Sí. No ha salido el chupasangre todavía, pero sí. siempre subyace ahí una sí. idea para el otro lado, que no quieren darles de comer.
Sí.
Y no solo entre el empresariado y los grupos sindicales, los grupos de trabajadores, entre el gobierno y la oposición. Si tenemos una vocera que tuvo el desliz, yo espero que sea un desliz de la semana pasada. ¿Qué esperas tú si no reacciones como las que hubo? De que el Partido Socialista le cierra la puerta.
Oye, yo te digo, uno que pertenece al PS hace de chico, pues, pucha, la gente se ofendió en serio, ¿eh? Es real. Esto no es un teatro. Es decir, es una cuestión de fondo. Entonces, a mí me extraña esta incapacidad que tienen como los políticos de pedir disculpas cuando se dan un cóndor. Como que hubiera una enfermedad del orgullo, así. ¿Eh? Yo creo que los chilenos, al revés, cuando alguien es humano y dice, mira, la verdad es que aquí cometí un error y pido las disculpas, pero igual pienso esto. No sé, yo pienso que es como somos todos. Todos somos así, entonces no sé por qué les cuesta tanto eso, ¿eh? Es como raro. Y se arreglaría, ¿todo el problema con el PS? Oye, se arreglaría con eso, en un segundo.
Seguro.
Y sin embargo, como que no son capaces de hacer ese gesto.
Es un jaque a la vez. Le dice, okay, ya, pedí perdón, ahora no, te toca
exacto,
a ti.
Exacto.
Bueno, no sé, no, yo creo que ustedes están siendo ingenuos en ese sentido. No están los tiempos para que alguien otorgue y el otro, o sea, que alguien conceda
pero, Consu, hay
una generosidad. Alguien tiene que, en la vida siempre alguien tiene que ceder, pero...
No, pero Consu, yo creo que los chilenos están cansados de esta cuestión que es a descalificación limpia, y cuando alguien es humano, es sincero y se equivoca y corrige, lo que está diciendo es, sí, yo seré ministro, yo seré senador, pero soy una persona común y corriente, tengo mis virtudes, tengo mis defectos, lo reconozco, listo. Yo sabes que yo tengo la intuición completamente contraria. Lo que pasa es que nos dejamos, la política está muy capturada por Twitter, que es un lugar requete tóxico.
Qué buena la frase de Alfonso Soto el otro día, que tenés cuidado con que este país no lo gobiernen 10 personas a través del Twitter, respecto de que se... No sé a raíz de quién lo dijo.
Tener cuidado con Twitter. Claro. La época que yo anduve más sano mentalmente fue cuando saqué Twitter de iPhone. Ojo con eso, las redes son... Ya existen
estudios. ¿Y ahora lo volviste?
Ahora me volví loco de nuevo. ¿Sabes lo que trato de hacer? De no verlo en el iPhone, de verdad. De no usarlo acá, porque de verdad que es muy tóxico.
Quiero aprovechar a Oscar y volver un segundito a temas económicos. Y lo mencionaste de refilón. ¿Es una aspirina o te parece que se está haciendo bien? ¿O al final cuando uno presenta proyectos de reactivación o agendas de reactivación económica, lo que hace es asustar más? Dicen, entonces si el gobierno está haciendo algo es porque viene grande.
No, yo creo que es normal, es súper normal, todos los gobiernos que enfrentan una bajada en la actividad económica, sea por razones extranjeras o locales, da lo mismo, siempre es muy normal que hagan paquetes de reactivación, y este paquete de reactivación es muy parecido a los paquetes que se han hecho muchas
toda
veces que consisten en acelerar las inversiones públicas y las licitaciones lo máximo que se pueda, acelerar todos los trámites que tengan que hacer las empresas que quieren invertir lo más que se pueda. Eso toda la vida se han hecho, uno no podría decir que es novedoso, pero tampoco es malo, a mí me parece correcta la reacción. Lo que ocurre, sí, es que no creo... De nuevo, no creo que este país se va a desarrollar y va a restablecer una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo a punta de como los doping que tenemos a cada rato, porque el ciclo económico nos obliga a hacer una cosa u otra. Lo que a mí me parece que le ocurrió a este gobierno, y que yo creo que es importante que la gente del mundo empresarial reflexione, es que este gobierno le presentó al país un programa económico clásico, digamos, de centro derecha pro empresarial. Rebaja impuestos, flexibilización laboral y, digamos, desregulación ambiental, o por lo menos detener la regulación ambiental, que no siga avanzando tanto, ¿no? No se hizo en ninguno de esos planos se hizo nada. Le pueden echar la culpa al Parlamento, da lo mismo. El cuento es que eso no parece tener viabilidad, esa estrategia, en este momento. Yo no creo que sea una estrategia de desarrollo. Yo no creo que los países se desarrollen a punto de bajar impuestos. No lo creo. No me parece que haya un caso así. Pero eso no tenía mucha viabilidad. Y lo que el gobierno no ha logrado hacer es como pivotear, así como los basquetbolistas, ¿no? Cuando están para un lado, pivotean para el otro. No ha logrado como pivotear hacia una estrategia distinta. Ahora lo que está haciendo es básicamente esto es Keynes, lo sacamos con una de la tumba, digamos, como Frankenstein, y ahí estamos, porque hay que hacerlo. Pero a mí me parece que todavía, esto yo lo he estado diciendo harto y mucha gente me lo ha escuchado, yo creo que todavía este país adolece, tanto en izquierda y derecha, de una estrategia de desarrollo como creíble que no sea de corto plazo. Ahora, dicho eso, no creo que las medidas sean, había que mirarla, de repente habrá alguna que uno está en desacuerdo, pero en general lo que vi me parecían lo normal de un paquete de reactivación. Yo creo que es importante que lo hagan pronto y lo aceleren al máximo, porque yo no creo que la situación internacional va a mejorar, ¿no? La cosa se ve,
meten, son en torno a 3,000 millones de dólares en conjunto las medidas. Sí,
pero cuidado con ese número, María, sí, porque siempre el gobierno, los nuestros también, ¿ah? Como que uno suma
y dos veces las cosas,
no, y hace cosas como que dicen que es un programa nuevo o algo que se va a hacer
igual.
Bueno,
para allá iba. La suma que se da son 3,000 millones de dólares en tres paquetes distintos, o cuatro, ya no recuerdo bien. Pero no hay dinero fresco. Lo que hay es adelantamiento de presupuestos del próximo año. Entonces, hay espacio. No sé si hay espacio cuando tú quieres llegar a tratar de equilibrar un poquito tus cuentas fiscales. No hay mucho.
Bueno, está eso, y además el tema de adelantar cosas del próximo año para este, cuando ya está terminando este año, en la práctica, en términos fiscales, no sé si sea muy muy creíble. Hay que tener ojo con esas cifras, porque también en mi gobierno también ocurría, ¿ya? Y en los otros, que siempre como que aparece, cuando uno mira como así la letra chica de estos programas, siempre hay algunas de estas políticas que se iban a hacer igual. Y como saben todas las personas que tienen entrenamiento en economía, lo que importa en la economía son los efectos marginales. Esto es lo adicional. Lo que no iba a ocurrir, iba a ocurrir. Entonces, tampoco nos pasemos... Ahora, es normal que los gobiernos traten de inflar su cuento y tirar para arriba y sonar optimista y sonar que la cuestión es fuerte, pero yo creo que para los analistas tenemos que ser un poquito más cuidadosos de no comprarnos la cifra tan así. Dicho eso, tampoco quiero decir que está mal, ¿eh? Porque me parece correcto que el país haga todos los esfuerzos para enfrentar digamos la desaceleración económica, que es causa de las cosas internacionales y también del fracaso básicamente de la estrategia del gobierno en términos económicos.
Como ha sido siempre, pero un país como este tan abierto, que tiene efecto afuera y de adentro.
Sí.
Estamos en la hora.
Sí, tenemos que despedir a Oscar, que tiene compromiso.
¿A despedir? ¿Con indemnización o sin indemnización?
Flexible. No podemos negociar.
No, quisimos provisional, pero negociar
conmigo, tienes que hablar con mi sindicato.
Está bien. O con tu jefe de campaña. Muchísimas gracias, Oscar Landeretti.
Gracias.